Muy buenas tardes, queridos oyentes. Quien les habla, Margarita Torres. Muy bienvenidos a nuestro programa radiofónico Eco Huertos Eco Integral, hoy 27 de mayo. Estamos con nuestra compañera Liliana
estudio. Muy buenas tardes, gracias por escucharnos una vez más. Hoy comienzo de semana, lunes, por supuesto, de 8 a 9 de la tarde para acompañarles desde nuestra emisora Eco Leganés. Así que recuerden que pueden escuchar nuestros programas a través de la página www.ecoleganés.org y también nos podéis escuchar en vivo a través de esta misma página dando un doble clic allí donde dice de programa en directo, en vivo, y allí nos podéis escuchar. Así también podemos decirles que podéis escribirnos algún mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com y también recuerden que pueden visitarnos a través de nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com. Bienvenidos un lunes más.
Y les participamos que a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación a Sorbaex ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, los huertos escolares, huertos en terrazas, actividades de memoria para mayores. Que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá, Margarita, o al 689-669-849, Liliana. Estamos a su disposición para cualquier servicio que nos queráis prestar. Y hoy continuamos con nuestro programa, con una entrevista muy interesante.
Sí, así es. Hoy vamos a tener motivo del 31 de mayo que se conmemora pues, y se celebra el Día Mundial del Sin Tabaco. Pues vamos a tener a Carlos de la Cruz, que es el responsable de promoción de la salud del Ayuntamiento de Leganés, para que nos hable justamente de este tema. Pero antes de hablar con él, pues le recordamos que la Organización Mundial de la Salud y asociados de todo el mundo pues celebran este día 31 de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducir ese consumo. El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción en el mundo y actualmente mata a uno de cada 10 adultos en todo el mundo. Así que hoy nos hablará Carlos de la Cruz sobre este día y sobre las actividades que se van a realizar motivo de este Día del Sin Tabaco. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Encantado de tenerte de nuevo en nuestro programa.
Gracias a vosotras.
Carlos, explícanos un poco cuál es la importancia de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco. ¿Qué significa para nosotros, los seres humanos, este día en especial?
Pues fíjate, yo creo que es lo de vez en cuando recordar, porque como el tabaco forma parte del cotidiano, estamos acostumbrados a vivir cerca de gente que fuma, a verlo formar parte del paisaje, pues recordar que el tabaco no es tan bueno como parece y que todavía hay muchos motivos para dejar de fumar.
Sí.
Así es. Y a ver, sabemos que bueno, en España ya hace unos años se prohibió fumar en sitios públicos, sí, en espacios públicos, y queremos saber qué información maneja al respecto acerca de si esto ha hecho que disminuya el consumo de tabaco y que disminuya pues los casos de cáncer derivados del cigarrillo.
Sí, vamos a ver, todavía es pronto para poder manejar todavía ese tipo de datos. Uh-huh. Es decir, aquí hay unas leyes que han prohibido fumar en espacios públicos, leyes que prohíben la publicidad, que por cierto este año la OMS recuerda en su lema todavía la necesidad de prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. Uh-huh. Sí. Aunque aquí en España pues parece que lo tenemos medio logrado, solo medio, en otros países todavía hay que recordar esto. Uh-huh. Y esto nos saca al lío de lo que estás planteando, porque fíjate, se supone que los datos hablan de 6 millones de muertos atribuibles al tabaco cada año. Uh-huh. De esos 6 millones se calcula que serían el 10%, en torno a 600.000, gente que no fuma, pero que sin embargo inhala
el humo del tabaco.
De fumadores pasivos.
Sí, fumador pasivo.
Eso es. Queremos pensar que con la prohibición de fumar en espacios públicos, como es en bares, como es en lugares de trabajo, esas 600.000 personas deben ser menos. Lo que pasa es que todavía es pronto para ver esos datos.
Pero bueno, que se esperarán próximamente, supongo yo, ya datos ya más certeros, ¿no?, sobre esa situación.
Sí. Lo que pasa es que también luego hay que ser muy muy prudente en atribuir los buenos resultados. Es decir, cada vez se fuma menos, estamos viendo que las muertes atribuidas al tabaco van a ser menos, pero no es solo porque se haya prohibido fumar en espacios públicos, también es porque hay menos gente que fume. Es verdad que el tabaco ahora no es el que había, así hay más variables.
Mira, ¿y qué nos puedes decir acerca del lema escogido para este año y cuál es el motivo por qué se escogió ese lema? ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
Justo os acabo de comentar, es porque todavía hace falta. Quiero decir, yo creo que de vez en cuando, o sea, si la gente fuma, muy probablemente es porque hay publicidad, hay promoción y se patrocina el tabaco. Es decir, todavía el tabaco a través de la publicidad está bien visto.
Sí.
Entonces, en tanto en cuanto esté bien visto, claro, nosotros a veces desde el mundo adulto pensamos que la publicidad no nos afecta, que probablemente nos afecte más de lo que pensamos, pero para los adolescentes y otros colectivos más vulnerables, la publicidad hace daño. Entonces, ver marcas de tabaco al lado de tus equipos de fútbol, o al lado de las películas que te gustan, o al lado de la serie de televisión donde salen los actores a los que admiras, pues no es una forma de ver con malos ojos el tabaco, sino todo lo contrario. Es decir, si el tabaco está cerca de esta gente a la que yo quiero, pues igual el tabaco no puede ser tan malo.
Sí, claro, porque ello también incentiva y motiva a los que nunca han fumado a hacerlo, ¿no?
Claro. Lógicamente, esto, bueno, hasta ya meternos en berenjenales, pero lógicamente la industria tabaquera lo que quiere es nuevos clientes. Es decir, si yo empiezo a fumar ahora con 14 años y tengo una esperanza de vida de 70, pues fíjate, 50, 60 años comprando tabaco. Con lo cual, lógicamente, donde yo quiero conseguir nuevos clientes es donde empiezan y tienen toda la vida por delante, que es decir, toda la vida para comprar tabaco por delante.
Sí, y háblenos entonces de, ya que se celebra este día, seguramente como el Ayuntamiento de Leganés prepararán o tendrán ya formuladas actividades para realizar durante este día. ¿Cuáles serían esas actividades?
¿Puedes mencionar? Nosotros este día salimos a la calle para conmemorar el día y para recordar que hay que, por lo que decía al comienzo, de que hay todavía muchos motivos para dejar de fumar o para animar a que la gente a la que quieres deje de fumar. A lo largo del año se hacen actividades en los centros escolares y con otras entidades que nos solicitan. Quiero decir que para que no nos acordemos solo del tabaco el día 31 de mayo, hay que trabajar a diario. Pero este día, y en colaboración con los profesionales y los técnicos del área de promoción de la salud, pero también con los técnicos de atención primaria, pues por ejemplo, por la mañana y por la tarde habrá en Plaza España y en Plaza Mayor, por la mañana en Plaza España y por la tarde en Plaza Mayor, una mesa de la deshabituación tabáquica, donde aquellas personas que fuman y quieren dejar de fumar, pues van a poder estar con profesionales del mundo sanitario que les echen una mano en esto.
Sí.
Y luego por la tarde, con un aspecto un poquito más lúdico, montaremos lo que nosotros llamamos la gincana del tabaco. De tal manera que es una actividad pensada para niños, para, pues, podríamos decir, entre 8, 9, 10, 11, 12 años, en el que a través de distintas pruebas muy prácticas, muy lúdicas, muy divertidas, pueden ver los efectos del tabaco, desde cómo huele, cuánto cuesta, es decir, para hacerles pensar y antes de que tengan que tomar la decisión de si fuman o no fuman, pues llenemos la mochila de razones para no hacerlo.
Muy bien, me parece estupendo ese tipo de iniciativa porque hace muchísima falta, sobre todo para las personas jóvenes que padecen después, es una lástima que en temprana edad comiencen a fumar. Y eso trae muchas consecuencias nefastas y negativas para su salud.
Eso es, y como decíamos antes, y para la salud de los que están cerca.
También, así es. Y además para el bolsillo,
que
en esta época de crisis pues hay que ahorrar en todo lo que sea posible.
No, justo. Fíjate que esa es una de las actividades de la gincana, es ver lo que te gastas en tabaco y en qué te lo podrías haber gastado.
Eso está muy bien.
Exacto. O sea que los beneficios serían múltiples, porque no solamente pues te ayudas a conservar tu salud, sino que también ayudas a ahorrar o a invertir tu dinero, el dinero del tabaco, a invertirlo en otras cosas que son de ocio o de salud también, para que contribuya pues a esa mejor calidad de vida que cada uno quiere y desea durante su experiencia. Pues bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nosotros no queríamos terminar sin antes dar unas breves palabras de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que el objetivo primordial del Día Mundial Sin Tabaco, justo de lo que hablabas tú, es contribuir a proteger a las generaciones presentes y futuras, no solo de esas consecuencias devastadoras para la salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y económicos que se derivan del consumo del tabaco y de la exposición al humo que desprende. Así que bueno, reivindicamos todo lo que acabas de decir. Muchísimas gracias por tu participación y de parte de nuestra presidenta Lucy Sol y Asorbaex, muchísimas gracias por participar el día de hoy en nuestro programa y por la labor que hacéis.
Gracias a vosotros, porque como decíamos antes, para modificar estos hábitos hace falta que se implique las instituciones, pero también el tejido social como vosotros.
Sí. Muchas gracias, Carlos. Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias.
Y en nuestra sesión de jardinería y horticultura, hoy les traigo un tema bastante actual para esta época del año. Les voy a hablar sobre plantas aromáticas y flores para macetas, muros y pérgolas. Cuando nosotros tenemos un espacio muy escaso, muy pequeño, por ejemplo, el alféizar de una ventana, o queremos embellecer nuestra pequeña terraza o balcón, las macetas son un recurso ideal. Podemos emplear distintos tipos de plantas con diferentes tamaños y sobre todo colores, un colorido muy rico para evitar la monotonía y así conseguir un cierto ritmo. Y para eso podemos utilizar de manera estupenda algunas flores en combinación con plantas aromáticas. ¿Qué flores podríamos utilizar para esta época del año? Que se nos podrían dar muy bien la caléndula, que tiene unas flores amarillas o con unos tonos naranjas preciosos. Esas las podemos combinar con tomilleros, por ejemplo, o con alguna planta de albahaca. También podríamos hacer unas combinaciones de romero. Hay diferentes tipos de romero, por ejemplo, el romero rastrero, que podríamos también cultivarlos en macetas. Para eso necesitaríamos unas macetas un poco más grandes, o también podríamos tener el romero erecto, que le podríamos poner unas plantas de flores en la parte de abajo para hacer una combinación como en diferentes estratos, una más alta y una colorida hacia la parte de abajo. ¿Qué podemos utilizar entre las diferentes plantas que tienen una forma de crecimiento un poco más bajitas? Tenemos los tomillos, la santolina, también tenemos la ruda, podríamos combinar con el perejil, la menta, que es una planta estupenda, que también es muy invasora, la podríamos tener sola o en combinación con alguna planta de colorida, por ejemplo, algún geranio o alguna margarita. Podríamos hacer unas combinaciones estupendas. También podemos utilizar la manzanilla, la lavanda, el ajenjo, el alelí, también es muy bonito para hacer combinaciones con diferentes tipos de aromáticas. Si necesitamos utilizar algún espacio con trepadoras, podríamos utilizar las capuchinas, son unas plantas que tienen unas flores como unas campanitas de colores muy vistosos. Entre los claveles y las clavellinas también las podíamos utilizar y combinar con plantas de flores azules, rosadas, naranjas, o sea, siempre a nuestro gusto. Allí podemos escoger las siempre vivas y las alegrías que pasan, que quedan muy bien en combinación con algunas aromáticas. También podemos instalar cestas colgantes y cultivar alguna especie que cuelgue como cintas hacia abajo para que nos dé ese aspecto a atmósfera tropical. Y si tenemos alguna pared que queremos que tengamos alguna planta aromática trepadora, que puede ser un muro, una pared o la pared hacia el vecino, podemos utilizar diferentes especies de jazmines, la dipladenia, la madre selva. La madre selva no tiene así flores muy olorosas, pero también es muy vistosa y cubre muy bien. Podemos utilizar el jazmín de Madagascar, la flor de cera, que le llaman olla carnosa, o una de las opciones estupendas es utilizar un rosal trepador oloroso. Y los rosales son estupendos para este tipo de espacios. También tenemos otras plantas interesantes y muy llamativas que podríamos colocar hacia un muro. Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad en esta época del verano para que podamos colocar diferentes plantas, tanto de flores como aromáticas, en nuestro ecohuerto jardín, donde tengamos plantas valiosas para nuestra cocina y además que inunden de un perfume a nuestra casa, y sobre todo si nuestras jardineras están plantadas muy densas en el alféizar de nuestras ventanas. Esto, lo que sí tenemos que tener en cuenta para los cuidados es que estas plantas van a necesitar, en caso de que estén bastante densamente plantadas, mucho más riego y un excelente sustrato. Y abono líquido, podemos utilizar algunos abonos líquidos ecológicos que están muy buenos, algunos que están enriquecidos, que tienen buenas cantidades de potasio, van a ayudar a estimular que la planta dé más floración. También no debemos olvidar los geranios olorosos, que tienen unas flores un poco, no son tan vistosas como los geranios normales, pero dan un olor exquisito y también lo podemos usar como una planta condimentaria. Entonces, no nos olvidemos de este tiempo tan interesante que tenemos ahora para plantar, aunque un poco curioso el clima que tenemos ahora. Por el día hace bastante calor y por las noches bajan bastante las temperaturas. Entonces necesitamos ahora colocar plantas y protegerlas un poco también, las que trasplantemos. Para los sitios que están en medio sombra podemos utilizar las clemátides, por ejemplo. Y las clemátides tenemos que tratar de cubrir en lo que es la base de ellas con unas plantas más bajas para que no les dé directamente el sol. A ella le gusta el sol en la parte más alta, y en la parte bajita, hacia donde están las raíces, estar en medio sombra. Y si tenéis un sitio así de medio sombra, pues siempre tratad de mezclar, por ejemplo, la menta, que le gusta estar a medio sombra. Si tenemos un sitio muy bien soleado, pongamos una salvia o un romero y una lavanda. Esas son más o menos las recomendaciones, y hay algunas que son neutrales, que se pueden cultivar tanto a medio sombra como a sol pleno, como serían las alegrías, los geranios, las caléndulas, las taguetes y las capuchinas también pueden estar tanto a medio sombra como a sol pleno. Entonces, esos son tips y consejos para esta época del año. En los cuidados y lo que podemos colocar en nuestro huerto jardín para embellecerlo y tener alegría durante todo el verano hasta el otoño y llegado el invierno. Y no olvidéis que cuando ya las plantas sensibles al frío, si queremos seguir disfrutándolas, lo que tenemos que hacer es nada más meterlas, esas macetas, hacia el interior y protegerlas, y tendremos alegrías durante todo el año.
Y le recordamos, como siempre, pues en nuestro segundo año, ya culminando el año escolar, que vamos y seguimos con nuestro programa educativo medioambiental, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma. Así que un llamado para todos los centros educativos, las AMPAs de acá de Leganés, que se quieran beneficiar o que quieran, digamos, darle esa oportunidad a los niños de poder participar en este hermoso programa medioambiental y educativo, pues que pueden llamarnos a través del 689-669-849 y así también disfrutar de nuestra obra de teatro interactiva, El Mundo Multicolor de los Animales.
Y también queremos recordarles que continúan los cursos de alemán para todas aquellas personas interesadas en aprender la lengua alemana y que están buscando mejorar sus oportunidades de trabajo, sobre todo para médicos, enfermeras, personal paramédico, cualquier persona que trabaje como personal sanitario y también las personas que están en el área de hostelería, ya que existen buenas oportunidades a través de un programa que tiene el Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales en Alemania en combinación con España, para que algunos españoles puedan tener oportunidades de trabajo en Alemania o en los países de habla alemana. También continúan los cursos de cohuertos en el Centro Cívico José Saramago. Hasta finales de junio tendremos cursos y para el verano tenemos una oferta de cursos de verano, para el verano divertido, tanto para alemán en la primera media quincena de julio. Se abrirán varios grupos, tanto de diferentes niveles, nivel básico como nivel un poco más avanzado, las personas que tengan conocimiento. Y en la segunda quincena de julio habrá ofertas para las personas que se vayan de vacaciones en los primeros 15 días, pues tengan la oportunidad en la segunda quincena de julio a asistir a sus cursos si quieren. Van a ser cursos intensivos en bloque. Y también igualmente sobre jardinería. Y allí lo que vamos a tratar en los temas de ecohuertos va a ser cómo preparar nuestro huerto para el otoño, o sea, para la próxima temporada, otoño-invierno, qué hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, preguntas, dudas que tengan las personas, pues las podrán resolver en esos cursos que se van a hacer en bloque. También habrá cursos de alemán en el centro de jóvenes de la Plaza España. Estáis pendientes en la página web del ayuntamiento donde estarán anunciados. Y hoy también les queremos informar que hoy culmina el curso de iniciación de informática para discapacitados, el cual está patrocinado, está hecho, realizado por la Asociación Asorbaes, por nuestra monitora Cristina Oquino. Un saludo muy cariñoso para Cristina y felicitaciones por esa hermosísima labor que está haciendo con los discapacitados. Y en esta oportunidad también queremos aprovechar para hacer un comentario sobre algunas anécdotas que nos han llegado a nuestros oídos de personas, las personas que están como en riesgo de exclusión social, que son tanto los discapacitados como mujeres, sobre todo mujeres mayores o hombres que ya después de una cierta edad, después de los 45 años, los 50 años, todavía están en una edad productiva, porque además de que tienen una gran sabiduría y una experiencia de vida en aquello que hayan realizado y lo saben hacer muy bien, no son muy bien vistos en esta sociedad en estos momentos, en todos los sentidos. O sea, ya cuando te quedas sin trabajo a esa edad, prácticamente ya no tienes chances ni oportunidades, porque aparentemente ya no sirves productivamente para la sociedad. Pero yo creo que ese es un error muy, muy grave. Es como una vista muy corta de ver el valor y la calidad de las personas, porque las personas en esa edad son muy valiosas todavía. Nosotros somos valiosos a la edad que sea.
Claro, así es. Y de hecho, bueno, pues lo que hacemos desde aquí, desde nuestro programa y desde nuestra asociación, es abogar no solamente por la igualdad de género, sino también por la igualdad intergeneracional, es decir, que todas las edades tengamos las mismas oportunidades para optar a un trabajo, para optar a cualquier otro tipo de actividades en las cuales no sean excluidas las personas por su edad. Entonces es importante esa igualdad intergeneracional, que se profundice, que se ponga en práctica y que todos pues tengamos también ese derecho de disfrutar en nuestra vida, bien sea en nuestra edad madura o nuestra edad como joven, pues de cada uno de los derechos como seres humanos que nos pertenece.
Sí, porque hay una polarización en estos momentos, tanto los jóvenes no tienen muchas oportunidades.
Por falta de experiencia.
Por falta de experiencia, uh-huh. Esa es la excusa. Y los mayores porque son muy viejos. O sea, sí. Que son dos extremos totales y totalmente equivocados.
Y que son excluidos entonces del campo laboral y de muchas otras actividades en las cuales pues no se les da la oportunidad a participar. Como el caso de la señora que nos comentaba que iba a sacar una tarjeta de crédito.
En el banco.
En el banco, pues se lo han impedido, se la han rechazado simplemente por tener una edad superior a los 50 años. Sí. Entonces, esto nos parece pues algo que tenemos que denunciar y que tenemos que ayudar a que no se repita y, bueno, ayudar que cambien las reglas y que cambien las leyes en estos bancos o instituciones que así lo exigen.
Bueno, los reglamentos internos que ellos tienen, que son palabras claro. No escritas, pero simplemente son modos de trabajo de muchas instituciones y empresas. Y queremos recordar que esta sociedad tiene que tener el empuje de los jóvenes que están ávidos de dar lo mejor de sí y aprovechar la experiencia de los que ya han hecho un recorrido de vida que uh-huh. tienen muchísimo que dar, que quizás no tengan la misma energía, no lo puedan hacer con la misma rapidez como lo puede hacer un joven, por las razones obvias, porque ya tienen una edad ya bastante avanzada.
Una edad madura, claro.
Sí. Pero esas personas son claves para el desarrollo de claro, nuestro
de
país.
De los jóvenes, por
supuesto. Y para la enseñanza de los jóvenes. Uh-huh. Así que tengamos eso siempre presente.
Y continuamos con nuestra sección de cocina con nuestras 3 S de sano, sencillo y suculento. Y hoy pues les hemos traído una receta muy con las 3 S, tal cual como nuestra sección lo ubica. Es albóndigas de garbanzo o mejor conocido como falafel, que es un plato típico de una comida árabe muy conocida y que se puede acompañar con pan de pita o con pan árabe, que le llaman también. Así que, bueno, es una forma muy fácil y sencilla de preparar a base de garbanzo, pues esta estupenda albóndiga, que además el garbanzo, para quienes no lo sepan, pues contiene alto contenido en fibra y minerales que son bien importantes para nuestra salud y nuestro beneficio. Ingredientes, pues antes, mientras toman lápiz y papel para apuntarlos, pues les digo que se puede usar esta receta como aperitivo, como entrante, en salsa, en ensalada o bien, como le había dicho, acompañado de su pan de pita. Así que apuntemos con lápiz y papel en mano. Ingredientes serían un vaso de garbanzos o bien un frasco de cristal de garbanzos ya cocidos, como lo queráis hacer. Si lo queréis hacer crudo, pues natural, o bien ya que estén ya cocidos. Media cebolla, un diente de ajo, una cuchara de polvo leudante, perejil o cilantro, sal, especias al gusto, que puede ser pues una mezcla de finas hierbas o si preferís tomillo o cualquier otro tipo de hierba o especia que os gusta, también lo podéis colocar, y aceite de girasol. Pues lo primero que debemos hacer si usamos ya el garbanzo crudo, pues poner los garbanzos en remojo ya lavados durante la noche anterior. Luego, al día siguiente, se vuelven a lavar y se escurren ligeramente y que quede algo de agua. Pues se le añade la media cebolla a estos garbanzos, se le añade el ajo, las especias, que se decida, la sal y el polvo de leudante. Luego de mezclar todo esto, se coge la batidora de varillas para picar todo y homogeneizar muy bien la masa hasta dejar una pasta fácil de amasar. Luego añadimos el perejil o el cilantro picado y si queremos le podemos echar un poco de sésamo o de ajonjolí, que es conocido de otra manera en otros países. Eso le da un toque bien especial como ahumado a la mezcla, ¿no? A la masa. mezclamos y dejamos reposar una media hora. Luego ponemos a calentar en una sartén el aceite de girasol y mientras se va calentando el aceite, pues con las manos vamos haciendo unas bolas medianas con esa masa. Cuando el aceite esté bien caliente, pues vamos aplastando las bolas un poquito con las manos para darle una forma un poco ovalada, o bien si lo queréis hacer en forma de bolitas también lo podéis dejar de esa manera. Cada quien lo prepara a su gusto. Pues ya luego de haberlo freído con ese aceite bien caliente, pues simplemente lo retiramos, lo ponemos a escurrir con un poco de papel para que absorba el exceso de aceite que queda y pues ya tenemos un plato exquisito de unas ricas y crujientes albóndigas de garbanzos para consumir. Buen provecho y esto ha sido tomado del blog La Cocina 123. I just wanna see what's inside your heart, inside your mind. What makes you laugh? What makes you laugh? I just wanna see what's inside your heart, inside your mind. Y en nuestra sección de consejos para el cuidado de la salud, vamos a hablar sobre consejos para lidiar con las ansias y las situaciones difíciles que surgen después de dejar de fumar. Dejar de fumar puede ser un proceso difícil que toma tiempo. No obstante, mantenerse alejado del tabaco es la parte que toma más tiempo y la más importante del proceso. Cada día debe tomar la decisión de no fumar hoy. Cada día que pasa sin que usted fume es una pequeña victoria. Y todo esto se añade a una victoria enorme con el transcurso del tiempo. Muchas de las cosas que hizo para ayudarse a dejar de fumar pueden contribuir a mantenerse sin fumar y lograr esa victoria. Así que lo que hay que saber es qué hacer en esos momentos difíciles cuando tengo las ansias de fumar. ¿Cómo superar los momentos difíciles después de dejar de fumar? Bueno, pues durante los primeros días, después de haber decidido dejar de fumar, pasé el mayor tiempo posible en lugares públicos en los que no se permite fumar. Por ejemplo, bibliotecas, centros comerciales, museos, teatros, restaurantes que no tengan barras y pues todo ello pues de alguna manera va a contribuir a que no lo haga.
Cuide bien de sí mismo. Beba agua, aliméntese bien y descanse lo suficiente. Esto podría ayudarle a obtener la energía necesaria para lidiar con la tensión.
Y no consuma alcohol, ni café, ni cualquier otra bebida que usted asocie con fumar por al menos varios meses. Trate algo diferente, tal vez diferentes tipos de jugos de frutas naturales, bebidas deportivas y, por supuesto, agua. Procure entonces también consumir esas bebidas que sean bajas en calorías o sin calorías.
Y si extraña la sensación de tener un cigarrillo en su mano, agarre otra cosa. Por ejemplo, tome un lápiz, un clip, una moneda, una canica o algo para que se entretenga con sus manos.
Y si extraña el tener algo en su boca, pues intente con palillos de dientes, palitos de canela, chicle sin azúcar, paleta sin azúcar o apio, o también pues una zanahoria, viene muy bien.
Y evite la tentación manteniéndose alejado de las personas y los lugares que asocie con fumar.
También fórmese nuevos hábitos y haga un ambiente de no fumar a su alrededor.
Prepárese para lidiar con las situaciones o crisis futuras que pudieran llevarle a fumar nuevamente y piense sobre todas las razones importantes por las que decidió dejar el hábito. Para que recuerde estas razones, coloque una foto de las personas que son más importantes para usted en un lugar donde las vea todos los días o mantenga una foto de estas personas en su bolso o cartera.
Y para relajarse, respire profundo. Imagínese que sus pulmones se llenan de aire limpio y fresco.
Y recuerde su meta y el hecho de que sus ansias para fumar se aliviarán con el paso del tiempo.
Piense sobre qué maravilloso es que haya dejado de fumar y tener una vida más sana. Si comienza a ceder ante las ansias de fumar, recuerde su meta. Recuerde que dejar de fumar es un proceso de aprendizaje. Sea paciente con usted mismo.
Y otra de las ayudas sería cepillarse los dientes y disfrutar de ese sabor refrescante después de una cepillada de dientes.
Haga rondas breves de ejercicios, por ejemplo. Alterna entre tensar y relajar los músculos, hacer algunas sentadillas, lagartijas, o bien subir y bajar las escaleras o tocarse los dedos de los pies.
También existen hoy en día algunas ayudas en líneas telefónicas, o puedes llamar a un amigo o a un familiar para dejar de fumar cuando necesites alguna ayuda adicional o apoyo.
Y importante, las comidas. Come de 4 a 6 comidas pequeñas durante el día en vez de 1 o 2 comidas abundantes. Esto mantiene tus niveles de azúcar en la sangre constantes, tu energía en equilibrio y ayuda a prevenir el deseo de fumar. Evita comidas dulces o condimentadas que puedan provocar el deseo de fumar.
Y ante todo, recompénsese a sí mismo por hacer su mejor esfuerzo. Hágalo con tanta frecuencia como corresponda para mantener su motivación. Planee hacer algo divertido. Pero también les quiero comentar algo. Existen, por ejemplo, hoy cuando hablamos con Carlos de la Cruz, algunas ayudas desde la sanidad básica aquí para aquellas personas que quieren dejar de fumar. Existen ya los médicos, les pueden dar consejos y ponerles en un tratamiento para que puedan deshabituarse del hábito de fumar. Pero también hay formas alternativas para dejar de fumar. Entonces, personas que estén interesadas en esas formas alternativas de dejar de fumar, porque hay terapias específicas donde la persona aprende muchas cosas y también hace una terapia donde hay una combinación de diferentes técnicas, tanto de respiración como de sujeción y también de un equilibrio del campo electromagnético de la persona para que ella se le pueda ayudar a dejar ese hábito de dejar de fumar, si tiene siempre la voluntad férrea que lo va a hacer.
Claro.
Que se pongan en contacto con nosotras al 630-464-139, que allí le podremos dar consejo y orientación.
Sí, porque hay que desprogramarse de esa programación que tenemos en la mente del cigarrillo, del deseo y sobre todo de lo que es el hecho de fumar, que es muy nocivo, pero que evidentemente es una tentación para aquellas personas que sufren de esta de este mal del cigarro, del fumar. Así que bueno, comuníquense con nosotros si queréis mayor información para lograr deshabituar y reprogramar la mente.
Trying to get some warmth and finding there was none. Now I have no need to try and impress. I've become another of the unblessed. Still I'll fix a smile to my face, then close the door.
Y continuamos con nuestra sección, nuestras mascotas. Y en esta primavera, pues no podíamos evitar hablar de ellas, además que son fiel compañías para muchas personas que se encuentran solas. Y es como si fueran nuestra propia familia. Así que en primavera, las mascotas pues necesitan también un cuidado especial. Alergias, picaduras de insectos, parásitos, pues son las patologías comunes que trae consigo la primavera. Pues hay que aprender algunos consejos para evitar que tu mascota la sufra. La primavera también trae cambios en la rutina de nuestras mascotas. El sol y el buen tiempo provocan que los paseos se alarguen y que las visitas al campo sean más habituales. Algo realmente saludable para la salud de nuestras mascotas siempre que tengamos las precauciones necesarias para evitar las patologías más comunes de esta época del año.
Y con respecto a las alergias, al igual que nos ocurre a nosotros los humanos, en primavera nuestras mascotas pueden verse afectadas por el polen y sufrir algunos síntomas como lagrimeo, estornudos, picores, dermatitis alérgicas, rinitis, entre otros síntomas. En estos casos debemos acudir al veterinario que le realizará las pruebas necesarias y le asignará el tratamiento oportuno para combatir la alergia en caso de ser detectada.
Y con respecto a las picaduras de insectos, pues con la subida de las temperaturas, la actividad de los insectos aumenta y los síntomas de su picadura son múltiples. Pero lo más importante es estar alerta de posibles inflamaciones en la boca o en la garganta que pueden generar graves insuficiencias respiratorias o incluso asfixia.
Existe una enfermedad que se llama la leishmania. Esta enfermedad se propaga a través de la picadura de los mosquitos. Algunos de los síntomas son pérdida de peso, caída de pelo, hemorragias nasales, diarrea. Aunque aún no existe ninguna vacuna efectiva contra esta enfermedad, podemos proteger a nuestros perros, sobre todo utilizando productos repelentes o antiparasitarios externos.
Y la procesionaria, o las orugas, también conocidas, pues se encuentran en los pinos y descienden de su nido en lo alto de los pinos entre febrero y marzo, en forma de procesión, por eso ese nombre. Están recubiertas por pelos urticantes que al clavarse en la piel liberan una toxina muy peligrosa, sobre todo si se clavan en la lengua o en la laringe. Pues la única forma de evitarlas es alejarse de los pinares, es decir, evitar que nuestras mascotas se acerquen a los pinares en esos paseos.
Y otra de las cosas que nos pueden afectar a nuestras mascotas son los parásitos externos, las pulgas y las garrapatas. Son los externos enemigos de nuestras mascotas. Estos parásitos se alimentan de su sangre y pueden provocarles hemorragias, además de transmitirles distintas infecciones y enfermedades. Para prevenirlo, hay que utilizar productos antiparasitarios adecuados, siempre bajo asesoramiento veterinario.
Y en cuanto a las espigas, no todos lo saben, pero ellas también son, digamos, un poco peligrosas para nuestras mascotas. Las espigas pues, se encuentran en zonas campestres, pero también están presentes en los parques urbanos. La semilla que desprende las espigas puede clavarse en zonas sensibles de nuestras mascotas, como los ojos, la nariz o los oídos, provocando diversas infecciones o inflamaciones.
¿Cómo?
Por ejemplo, la otitis, las úlceras corneales, entre otras. Los perros, sobre todo que tengan el pelo muy largo, son los más propensos a este problema, pues su pelaje facilita la adherencia de las semillas. Por eso, si acostumbramos a pasear a nuestra mascota en lugares donde abundan las espigas, lo mejor es que le cortemos el pelo y les hagamos una revisión después de cada salida. Si observamos alguna espiga clavada, tendremos que llevarlo rápidamente al veterinario para que la extraiga cuanto antes.
Y hay una cosa que es muy fastidiosa, que es la irritación de almohadillas plantares. La aparición de grietas en las almohadillas plantares de nuestras mascotas por irritación y desgaste es muy frecuente en esta época del año. Suele ocurrir al aumentar la frecuencia y duración de los paseos y salidas al campo. Por eso debemos estar al pendiente de evitar que esto ocurra, por lo cual debemos llevarle al veterinario en caso de que ocurra esta manifestación.
Entonces, pues podemos concluir que la primavera, pues a pesar de que nos alegra a todos, por supuesto, tanto a las personas como a los animales, debemos tener cuidado y controlar ciertos aspectos para que no nos llevemos ningún susto inesperado. Lo más importante es prevenir, para que así el animal no desarrolle ninguna de estas afecciones o enfermedades. Esto ha sido tomado de la página hogarútil.com y del blog promomascotas.com.
Así que estamos muy contentas y a nuestros oyentes que sigan estos consejos y cualquier interés o cualquier sugerencia que tengan al respecto nos las pueden hacer llegar a través de
nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com.
Y en nuestra sesión de Ecobionoticias le traemos un mensaje de Amigos de la Tierra, quienes envían al ministro Arias Cañete una muestra de maíz ecológico en peligro por la presencia de transgénicos. ¿Permitirá que sean las últimas semillas, señor ministro? Con motivo de la festividad de San Isidro, el patrón de los agricultores, y en el marco de la campaña Únicos en Europa, la Asociación Ecologista Amigos de la Tierra han hecho llegar el titular del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente semillas de maíz ecológico con el objetivo de alertarle sobre su situación en España, que está amenazada por la presencia de cultivos transgénicos. Afortunadamente, estas semillas no son todavía las últimas semillas de maíz ecológicos que existen en España. Sin embargo, las políticas de agricultura y alimentación promovidas desde el gobierno parecen encaminarse a poner fin a los cultivos convencionales y ecológicos de maíz, permitiendo así la proliferación del maíz transgénico sin que se sepa realmente ni dónde se cultiva ni cuál es la superficie real.
Y esto es alarmante porque solo en Aragón, en 5 años, ha bajado un 70% el número de productores de maíz ecológico, según datos facilitados por el Comité de Agricultura Ecológica de Aragón. España, lamentablemente, es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Además, acoge casi la mitad de los experimentos realizados al aire libre. Debido a sus impactos ambientales y socioeconómicos y a las dudas que existen sobre sus efectos en la salud, las principales potencias agrícolas europeas han prohibido el cultivo de transgénicos. Pero la situación en España tiene ya más de 100.000 hectáreas de maíz transgénico cultivadas con una falta total de transparencia y control, el cual se está poniendo en grave peligro la continuidad del cultivo de maíz ecológico debido a los frecuentes casos de contaminación.
Y la existencia de este maíz es fundamental para la viabilidad de la ganadería ecológica. Sin maíz ecológico no podemos tener ganadería ecológica. Y la ciudadanía está demandando cada vez más alimentos ecológicos de calidad y a un precio justo. La presencia de transgénicos impide que se satisfaga esta demanda, ya que pone al sector ecológico contra las cuerdas, afirma Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra. A través de la página www.unicosen-europa.org, la organización Amigos de la Tierra animan a la sociedad a informarse acerca de los peligros de los transgénicos y firmar en la misma página para exigir la prohibición de los transgénicos en España. Pero en este contexto le quería hacer un comentario de un documental que vi sobre el transgénico, el maíz transgénico que se utiliza en Estados Unidos. Y eso, que ese maíz que se produce exclusivamente para los piensos del ganado vacuno, ha traído un problema grave a nivel mundial. Y sobre todo para las cadenas estas de McDonald's y los que utilizan estas comidas rápidas, las hamburguesas. Porque se ha generado dentro del ganado que se alimenta exclusivamente con maíz transgénico un problema muy serio, que es que hay una especie de Escherichia coli que que antes no existía en el estómago, en uno de los estómagos de las vacas, y eso pasa directamente, se va así, y cuando las vacas son sacrificadas, algunas veces se contamina esa carne con ese tipo de bacteria y ha ocasionado varias muertes en Estados Unidos. Entonces, allá los agricultores que son conscientes de este problema han hecho también una serie de campañas y ellos se han puesto en contra de este sistema de producción con muchas dificultades, pero lo están logrando y están llevando a cabo campañas para que esas grandes superficies y el ganado se alimente de forma natural, con maíz ecológico. Y eso es importante. Y claro, aquí en España es el único sitio que queda aquí en Europa tenemos cantidad de
extensiones. Sí, de hecho, eso nos hablaba Luis Ferreirin cuando lo tuvimos de Greenpeace. Hablábamos de los transgénicos que se cultivan en España y si lamentablemente pues somos el único país en Europa, pues prácticamente que lo permite tan a gran escala, y los otros países europeos ya lo han prohibido y han ido pues aminorando la cantidad de cultivo año a año para lograr pues al final una total liberación de los transgénicos. Entonces, bueno, deberíamos también pues seguir el ejemplo de toda la Unión Europea y apostar por lo natural, por lo sano y lo ecológico.
Sí, porque este maíz transgénico no existe ahora, aunque el etiquetaje exige que tiene que estar declarado en qué parte, o sea, está, qué componentes.
Sí, todos los datos.
Sí, qué ingredientes proceden de plantas transgénicas. Sin embargo, esto que se exporta, vamos a suponer que estos piensos se exporten a Argentina y de Argentina se trae esa carne para acá, eso no, ellos no tienen esa legislación y esa obligación. Entonces nosotros somos como unos conejillos de India, ¿sí? Donde hay un campo muy abierto para estas multinacionales, para que ellos puedan hacer sus negocios a cuesta de nuestra salud, y eso no y tenemos que denunciarlo.
Sí, y que además pues no hay una información clara de parte del gobierno al público de cuáles son realmente las hectáreas de cultivo transgénico que existe,
¿y
en
dónde?
Qué sitios. Esos datos lo desconoce el público en general, y es lo que la ciudadanía pues exige conocer, porque uno pues consume o compra algún tipo de producto, bien sea de soja, de
maíz
o de cualquier otra semilla transgénica, sin saberlo. Y uno lo consume con total desconocimiento de parte. Entonces es importante pues que haya más claridad y de una forma más, más loable y más sostenible,
sí,
de lo que debe ser el cultivo en este país.
Porque esas mismas hectáreas de terreno, todas también se pueden hacer con maíz ecológico. Y tendríamos un mayor beneficio, tanto medioambiental
como
de nuestra salud.
Exactamente.
Y para nuestra sostenibilidad. Y en estos momentos donde lo que en realidad necesitamos es volver a regenerar la tierra y volver a recuperar nuestra salud. Y aquello que hemos dañado, volver a revertir ese problema hemos hecho, ese daño. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso. Y alertamos a la ciudadanía para que ellos se informen y exijan al gobierno
la información veraz.
Sí, y lo que nosotros realmente queremos. No queremos transgénicos.
Y continuamos con nuestra nota solidaria, y como todos los años, pues se realiza la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro. Este año es la número 72 que se va a realizar y está a punto de abrir sus puertas pues la feria que anualmente congrega a escritores y editoriales un año más al disfrute de todos los amantes de la lectura. El Parque del Retiro, como cada año, pues se llena de casetas repletas de libros donde el público puede y podrá conocer a sus escritores favoritos y sus últimas obras sacadas al mercado. La feria trae como lema "El libro es la respuesta" y contará con 457 expositores. Hasta el próximo 16 de junio, numerosos escritores firmarán ejemplares de su obra en las diversas casetas y presentarán sus últimos trabajos. Además, durante todos los días que dura la feria, habrá numerosas actividades culturales como talleres infantiles, charlas y coloquios, entre otros, que entretendrán a los visitantes de la feria. Puedes encontrar la programación completa de las actividades que se realizarán durante la Feria de Madrid 2013 en la página www.feriadellibromadrid.com. Así que recuerden, la cita es en el Parque del Buen Retiro de Madrid, del 31 de mayo al 16 de junio, el horario de lunes a viernes, de 11 a 12 horas y
14,
de 11 a las 12. Uh-huh. A las 2, de 11 a 2, perdón, sí, correctamente, disculpa y gracias Margarita, de 11 a 2 y de 4 a 9 y media de la tarde, sábados y domingos y festivos de 11 a 3 y de 5 a 9 y media de la tarde. Invitados a todos para que participen y a trabajar y a colmarse de cultura.
Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hoy les traemos alguna información sobre Carlos Fuentes. Él nació en Panamá, en la ciudad de Panamá, el 11 de noviembre de 1928. Y en 1955 fundó la Revista Mexicana de Literatura y en 1960 El Espectador. En 1962 publica sus famosas obras Aura y la muerte de Artemio Cruz, aclamadas por el uso de novedosas formas narrativas para discutir temas históricos y sociales. También fue un gran guionista de cine. En 1975 recibió el premio Rómulo Gallegos por su obra Terra Nostra. Y en 1987 recibió el Premio de Literatura Miguel de Cervantes por su obra Aura. En 1994 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras por su aportación al conocimiento de la lengua española en el mundo. Y en sus últimos años fue el escritor mexicano más reconocido en el mundo y candidato favorito al Premio Nobel de Literatura, el cual no llegó a recibir. Sin embargo, hoy una cita de él muy importante, le queremos hacer llegar.
Sí, dice así: toda gran obra literaria nos propone la salvación mínima de la palabra. Para nosotros, gracias a escritores, poetas y editoriales, porque a través de cada libro que se plasma en cada una de sus hojas, pues logran perpetuar la palabra, el conocimiento, la cultura, la comunicación y la expresión de emociones a través del papel, de la escritura. Así que bueno, en conmemoración y pues aproximándose lo que es la Feria del Libro, pues dejamos estas palabras y esta frase célebre de Carlos Fuentes, muy oportuna para este caso. Muchísimas gracias, nos despedimos un lunes más a través de nuestro programa Ecohuertos Eco Integral de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés. Recordándole que pueden volvernos a escuchar y esperamos tenerles de nuevo el próximo lunes a la misma hora. Que tengan muy buena tarde, una feliz semana. Y quien les habló, Liliana Borsellino.
Y muy buenas tardes y muchísimas gracias a nuestros oyentes leganenses, nacionales e internacionales. Y les deseamos lo mejor de la semana y que tengan mucho éxito en cualquier emprendimiento, cualquier cosa que se propongan hacer. Y les esperamos para la próxima semana, el lunes, como siempre, entre las 8 y 9 de la noche. ¿Quién les habló? Margarita Torres.